Hoy, obviamente, estamos en nuestro domingo de padres en crianza y de alguna manera todos los temas que tocamos aquí nos llevan a un destino de nuestra visión que tiene que ver con ser ejemplos y que es un poco lo que Dani también había tocado. Claramente, ser ejemplo es fundamental. Y voy a empezar con una frase muy sencilla que alguno va a decir, bueno, chocolate por la noticia. Somos ejemplos siempre, sería la frase del hashtag. Y vos decís, chocolate por la noticia, está bien, pero dejá que la termine. Somos ejemplo siempre, bueno o malo, pero ejemplo al fin. Y ahí ya es un cachetazo, ¿no? Claro, siempre somos ejemplo. No es que alguna vez no sos ejemplo, porque estaría bueno que cuando uno mete la pata o hace algo malo, no sea ejemplo. ¿Viste? Vos podrías decirle a tu hijo, esto no lo tomes como ejemplo, hijo. Pero no, ya está. Somos ejemplo, bueno o malo, pero ejemplo al fin. Entonces, es un punto concreto y nuestra visión, el destino número 4, está alrededor de eso. Y quiero hacerte una breve introducción porque esto tiene que ver con los padres en crianza, pero también tiene que ver con los que son hijos y están recibiendo la crianza de sus padres, con los que son abuelos y también con los más chicones que en algún momento proyectarán y tendrán que ir aprendiendo cuestiones sobre la sociedad en la que vivimos hoy. Y vos sabés que de alguna manera te quiero hacer una foto corta, porque extrañamente en nuestra sociedad globalizada hoy estamos siendo testigos, digo yo, de un peligro de dos caras, una clase de moneda o peligro de dos caras. Por un lado vemos influencers, referentes, mentores, ídolos, que son puestos en las vidrieras y marquesinas reales y virtuales del mundo como modelos a seguir. Son el nombre del momento. Y el modelo de hombre o mujer a posicionar. Lo que sí está claro es que estos modelos que el sistema necesita catapultar tienen valores de dudoso origen, o en algunos casos el origen no es dudoso, está bien conocido y es bastante cuestionable. Pero sin embargo, es la influencia que nosotros recibimos hoy. Los padres, los hijos, todas las personas están ahí, ¿no? Son influencias, por un lado. La otra cara, voy a ir breve y corto, la otra cara de esta moneda que hoy estamos viendo es de alguna manera un estilo de crianza instalado desde la generación millennial. Para el que no sabe, les digo, los millennials es una generación que nació allá por el año 1985 y que para el año 2000 iban a tener 15 años. O sea que hoy los millennials, hay muchos de ellos aquí, son los que aproximadamente tienen, y bueno, unos 35, 40, que están siendo padres y están empezando a criar sus propios hijos. ¿Me siguen? Que recibieron un modelo de crianza y que ahora están replicando eso. Y hay mucho estudio sobre esto, sobre esta otra cara de la moneda, y muchos van a coincidir conmigo, que tiene algunos valores distorsionados que intentando fortalecer la autoestima de los niños cayeron en algunas clases de problemas. Esta generación ha entendido por su crianza y lo que transmite que el fracaso es bueno, que no cumplir el objetivo está bien, que intentar y fallar es lo correcto, que no existen los perdedores, que la competencia es mala, que nadie queda afuera, que todos siempre llegan o al final todos ganan y que da lo mismo llegar primero que último. Y algunos me miran y ahora se los quiero explicar, porque de alguna manera es una generación que se ha criado con principios así. Tim Elmore es un estudioso, y ahora les voy a citar a algunos pensadores de este tiempo, ha estudiado específicamente la generación millennial. Él es un escritor, psicólogo, y ha fundado una organización que se llama The Grow Leaders, que busca justamente desarrollar y estudiar la generación millennial, y ha escrito varios libros, algunos vinculados a la paternidad. Por ejemplo, cómo desarrollar el líder que tenés en tu casa, errores que los padres cometen con sus hijos, o la generación Y, cómo potenciar y conectarse con una generación digital. Bueno, el tipo es un capo al respecto, sobre todo del estudio de la generación millennial, es decir, de los últimos 30, 40 años y de la crianza de los hijos. Y él dice que hay 4 problemas graves que tienen los padres que han criado hijos. Y acá síganme los buenos, como decía el Chapulín, ¿no? ¿Sí? Bien. Porque no importa qué año naciste, Si criaste hijos, te has topado con estas escenas. Y si los va a criar más adelante, te va a topar con la misma, igual. Por eso los tomo, porque es bastante genérico. Es más, algunas madres o padres más viejos también se han topado. Es más, si sos abuelo, sobre todo los abuelos, también abróchense el cinturón abuelo, porque a veces ustedes los abuelos son criadores bastante millennial de los nietos. Ahora se van a dar cuenta por qué. Los cuatro problemas que tienen los millennials al respecto de la crianza de los hijos. Número uno es que arriesgan muy poco, es decir, querés sobreprotegerlo tanto, vos lo querés cuidar, y lógico, yo quiero cuidar a mi hijo, pero nos pasamos de mambo, nos pasamos de la raya y entonces impedimos que tengan sus experiencias. La verdad es que la vida te enseña arriesgando y a veces a los golpes, a veces, como nos ha pasado a todos, los mejores aprendizajes los tuvimos cuando arriesgamos y cuando nos pegamos un raspón en la rodilla. No vienen bicicletas antirraspones. Si tu hijo tiene que aprender a andar en bicicleta, vos como padre tenés que saber que se va a raspar la rodilla alguna vez y entonces no lo podés disfrazar de, no sé. No, bueno, entonces que no ande en bici. No, viste qué peligro la bici. ¿Viste los peligros que hay hoy? La bici, por ejemplo. Y la pandemia no ayudó en esto. Porque encima, este autor hablaba de las burbujas. Pero antes de la pandemia, y decía, los padres sobreprotegen a sus hijos creando burbujas para que sus hijos no tengan ninguna experiencia por miedo. Después la pandemia vino a hacer burbujas de verdad. ¿No? Y con este miedo de que si alguien tose, bueno, chicos, tose. ¿Cuándo te preocupaste porque alguien tosía en la vereda del frente? Sin embargo, bueno, todo esto él lo estudia y lo maneja como una característica. Que se vaya poniendo el poncho al que le quepa. Si es que a veces exageramos, ¿no? Esta cuestión a veces con la crianza de nuestros hijos, ¿no? Anoté yo acá. Los hijos no están acostumbrados a la vida real, al roce, al mundo que no pide permiso. Están criados dentro de una cajita de cristal que mamá y papá crearon y es todo ideal. Eso forma niños que tienen pocas experiencias y las que tienen son de un éxito impostor, de una seguridad irreal manipulada por Papá Noel, los Reyes Magos o el Ratón Pérez. Y el vago tiene una billetera así de grande, tiene $2,000 que le trajo el Ratón Pérez la última vez. El último diente se le cayó cuando tenía 6 y ahora tiene 18 y sigue creyendo el Ratón Pérez. Bueno, ayudamos muy rápido. Los padres millennial ayudamos muy rápido. Nos metemos mucho en las tareas y en la vida de nuestros hijos e impedimos que ellos se desarrollen por sí mismos. Que aprendan a hacer sus cosas. Ahí está la madre que le hace la tarea al hijo porque no le gusta que sea desprolijo. Entonces, no, esto le borra y le hace los dibujos a ella. Y claro, abre el cuaderno el nene y aparece que es Picasso el hijo. Y no es Picasso, es la madre. Déjalo ahí, che, no te metas. Déjalo que si la maestra le va a corregir algo, no lo ayudes tanto. Acá están los padres esos que cuando se saca un uno, le ponen una mala nota, van a pelearse con la maestra. ¿Por qué le pusiste a mi hijo santo, bueno y pulcro? No, esa cosa que ha pasado en este último tiempo. Entonces, ayudamos muy rápido. Nos metemos mucho en la vida de nuestros hijos. Elogiamos muy fácil. Y el Dani me dio la punta para esto. Porque el elogio sobre una conducta es una cosa. Pero mentirles sobre que son superhéroes está mal. Y le hace creer a los chicos que en realidad tienen dones y talentos que después no tienen. Y cuando salgan al mundo real y compitan de verdad, se van a chocar con una pared. Y el mundo es cruel, entonces después no pueden manejar la frustración. Entonces Tim Elmore dice, decile gracias a tu hijo, pero no le digas que tiene un don. Si lavó los platos, decile gracias por lavar los platos, pero no le digas que tiene un don para lavar los platos y que después le van a pagar $10,000 por lavar los platos, porque cuando vaya a lavar platos a un restaurante, su primer día de trabajo, le van a dar $100 por 18 horas de trabajo. Entonces se va a frustrar. Entonces no hagas eso. Viste que a veces, ay, hijo, vos tenés talento para la música. Y no tiene talento. No le haga pasar esa vergüenza, decirle que canta mal. De última decirle, te acompaño, te llevo a un profe, pero no soy Pavarotti. ¿Alguien sabe quién es Pavarotti? Los millennials, no. Y lo último que premiamos, las mínimas, o premiamos en esto de que nadie pierde, le damos un premio. Yo si algo me molestaba a mí cuando era chico, y se los transmito, el premio consuelo. No es un premio. Si perdiste, tenés la vena así porque perdiste, ay, pero toma, te doy el premio consuelo. Acá estaba la copa, la bici, y a vos te doy un paquete tutuca. Ay, no, pero todos somos ganadores, todos ganamos. Sí, tu hermana y la bici para el otro. Bueno, no me hagan desmadrarme con esto, pero ya entienden a dónde vamos, ¿no? ¿Lo hiciste alguna vez? No levanté la mano. ¿Te lo hizo tu papá? ¿Te sirvió? Bueno. Entonces, Tim Elmer cierra con una frase que es brillante, y por eso te hablo de las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda peligrosas. Los influencers, por un lado, que nos venden humo. No sé, porque hoy parece también, te hiciste un video, clavaste TikTok y en 10 minutos tenés 2 millones de seguidores y empezás a cobrar y tenés una cuenta en dólares. Chicos, eso es mentira, no existe el mundo, pasa, pero no es la verdad del mundo. No es un valor, no es un modelo, pero está ese modelo. Por otro lado, tenemos esto de los padres y Tim Elmore dice, debemos preparar claramente a nuestros hijos para el camino, prepara a tu hijo para la vida, no le inventé una vida para que tu hijo transite en ella. No inventé el camino. Prepáralo a tu hijo para la vida. Prepáralo, entrenalo, enseñale, instruílo, corregilo, sé ejemplo. Bueno, una serie de cosas que siempre tenemos acá. Entonces, solo para cerrar, quiero decir que desde el hombre de Neandertal hasta hoy, y así será, la vida y el mundo no funciona a lo millennial. No funciona así. Nunca funcionó. Ni funcionará así. Antes, cuando había dinosaurio, hasta ahorita para vos y para Agustín, no había redes sociales, había dinosaurio. Los dinosaurios eran buenos maestros sobre quién ganaba y quién perdía. La autoestima, o sea, o corre rápido o te morfa el dinosaurio. ¿Viste? Los hombres de antes, ahí viene el dinosaurio, corramos, corramos. Ay, no, que todos ganamos. Sí, para que venga el dinosaurio y te coma. Te van a dar el premio consuelo. Sí, va a ser el escarbadiente del tiranosaurio Rex. Porque había que correrse. Era claro quién ganaba y quién perdía. En las vidas de la Edad Media y antes, los pueblos venían, conquistaban, destruían toda una ciudad, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, secuestraban a los niños y los esclavizaban. Esos eran los perdedores, los ganadores eran los otros. El mundo funciona con quién gana y quién pierde. Funciona de alguna manera, aunque no nos guste, de una manera muy contundente. El éxito es claro. El que llega es claro. El que muere, el que vive. Y así sucesivamente. En el mundo laboral, hoy, para ponerlo en cuestiones de contexto presente, emprendés, entendés la regla del mercado y del capitalismo, tenés un empleo seguro, o te pones una carpa en el Valle de los Hippies y te vas a Cuesta Blanca. O sea, tenés dos. No hay otra. No, pero mi mamá me dijo que yo con mi cara iba a ser hermoso y la gente me iba a pagar. Sí, está bien, no voy a pagar las cuentas con tu cara. Si tenés deudas o te achicás y te forzás dejando de gastar hasta el más mínimo para que a cabo de un tiempo seas libre, o se te hará una bola de nieve y los bancos, hipotecas y prestamistas serán los dueños de tu vida, concreto, al hueso. En el mundo académico, ya sea en el secundario o en la universidad, habrá algunos seres mutantes llamados profesores que por más revolucionario e innovador que te creas, al fin del proceso te van a tomar un examen y te van a poner una... Se llama nota. Gracias por contestar. Y si te ponen un 1, por más innovador y revolucionario que sea, te va a poner un 1, te van a bochar. Tenés que sacarte un 10. O aprobar con 7, 8. Es así, es concreto. Están así... No, yo quería que me pongan 10 porque soy cristiano. Y va a tener que estudiar, además de ser cristiano, ¿no? Es así. Bueno, y ahí podríamos seguir. O se gana o se pierde, se cumple o se incumple, se logra o se falla. Esa es la vida, así es la vida. Siempre fue así la vida. Voy a seguir con la ironía. ¿Me dejan un segundito más? Nunca se hizo una película de un héroe que no haya salvado a nadie, ni siquiera salvado a sí mismo. No se contará ni se contó la historia de una persona que el superpoder que tiene es dormir todo el día y en ejercicio de su don sobrenatural salva al mundo. No existe el premio Nobel al fracaso, ni al hacerlo mal. Bien, damas y caballeros, bienvenidos. Este es el premio Nobel al fracasado más grande de la historia. Le demos un aplauso a la que pase. No, nunca lo vieron, ¿no? No existe. Tampoco será premiado nadie por buscar, comenzar o intentar si es que esas acciones no terminan en sus lógicos desenlaces premiables, que son encontrar, terminar y lograr. Se premia en la vida la perseverancia, el esfuerzo en mejorar, perfeccionar, pulir, avanzar, crear, crecer, aumentar, solucionar, innovar, encontrar. Eso es lo que se premia. Así es el mundo, así funciona. Lo otro es una mentira. Bueno, el punto ya está planteado, el tema es cómo te ayudo. Viste que siempre decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo criamos a nuestro hijo? ¿Cómo nos desarrollamos acá? ¿Qué hacemos nosotros con esto? Porque tenemos un problema, aparentemente. Entonces te quiero dar primero una clase de consejo y después tres tips. El primer, no sé si consejo, sino una clase de definición, es que Dios, si algo no es, querida iglesia, y perdón por lo que voy a decir, Dios no es un padre millennial. Si algo Dios no es, no es un padre millennial. Dios nunca a lo malo le va a decir bueno. Dios nunca va a justificar la mediocridad. Dios está interesado en que el que se propone cosas las cumple. A Dios es un Dios que ha cumplido su palabra y su palabra permanece para siempre. Nunca será movida. Siempre se sale con la suya. Siempre cumple. Dios es un Dios que trabaja. Dios es un Dios que mandó a su hijo a cumplir un propósito. Y le dijo, Dios no es un padre millennial. Y con nosotros, Él como Dios, como nuestro Padre, a nosotros también nos trata y nos va a tratar con mucho amor y misericordia, pero como un padre que nos va a exigir, que nos va a impulsar, que nos va a señalar los errores y nos corregirá con su ejemplo. Dios no es un padre millennial, porque pareciera que tenemos un Dios tan bueno que finalmente, como Él es tan bueno y siempre nos va a perdonar, siempre va a tener misericordia, hay una tanda de cristianos posmodernos que aún han perdido el entusiasmo de volver a empezar y a emprender cosas, porque como han emprendido y no han llegado y han fracasado, quieren justificar que, bueno, a Dios no le importa que cumplamos nuestros objetivos ni nuestros sueños, ni que terminemos lo que empezamos, porque Dios es bueno, a Dios no le importa eso, porque finalmente Él nos acepta a todos. Y ahí hay una mezcla de mentira y verdad. Dios te acepta, pero Dios quiere que cumplas, Dios quiere que termines, Dios quiere que seas exitoso. Dios quiere que vos realmente logres tus objetivos, porque en realidad Él te los ha propuesto. Dios no es un padre millennial. Entonces tengo tres características para ayudarte a emprender esta historia de ser ejemplo con un Dios que no es millennial. La primera es que, claro, para ser ejemplo tenemos un problema si es que no tenemos primero una clase de modelo. Si no tenemos una clase de inspiración. Yo soy ejemplo, pero ¿cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi inspiración? ¿Cuál es mi molde? ¿En dónde yo me baso? Porque todo lo que dijo usted, pastor, ¿están así algunos? Están dudando, están haciendo cuenta, le pasa la Biblia en la cabeza, traca, traca, están buscando versículos. Ahora quédate tranquilo que te los voy a clavar a todo en el ángulo. Porque los guardé para después, porque sé que hay algunos impíos que dudan de lo que dice el pastor, pero tranquilo. No, yo pensé que Dios era más bueno, que si fallaba no le importa. No, sí le importa. Pará. No, porque Dios, el carácter de Dios, yo te lo voy a mostrar ahora. Pero claramente, ¿cuál es nuestro modelo? ¿Cuál es nuestra inspiración para que nosotros seamos ejemplo? Nuestra inspiración, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el modelo, es la inspiración. En Él nosotros nos inspiramos para ser como Cristo, para ser como Él. Y vos, no sé si te diste cuenta que Cristo siempre ganó, siempre se salió con la suya. El tipo siempre cumplió, siempre emprendió, siempre fue para adelante, nunca se detuvo, aunque tuvo que pagar el precio, por supuesto. Y me puse a pensar algunas preguntas que las quiero dejar clavadas, esto lo dije alguna vez, lo voy a volver a repetir, para que vos lo pienses por las dudas. ¿Ustedes seguirían a un Cristo que, por más títulos divinos que portase, todos los días, luego de 33 años de su vida, intenta afrontar la cruz y cada vez que la ve o toca la punta de los clavos, sale huyendo despavorido. Y como es el Hijo de Dios, no morirá hasta que cumpla su propósito. Entonces, todos los años, nuevamente a los 34, 35, 36, se afronta la cruz. Pero cada vez dice, no, no me voy. Y se le aparece a Dios en el reino, en el trono. Y Dios lo mira y le dice, ¿qué hace acá? ¿Vos tenés un propósito que cumplir? No. Padre, le dice Cristo, todo bien con predicar. Yo ya prediqué. Escriban una Biblia, pero los clavos y la cruz, olvídate. Y entonces ya tiene 2023 años, porque como es Highlander, digamos, no muere, sigue andando vuelta por la tierra y pasa por el Gólgota de lejos. ¿Lo seguirías? Es comprensible que una persona quisiera evitar que el mundo entero se burle de él, que los amigos lo abandonen, hacer sufrir a su madre, que le escupan en la cara, perder todo estatus social. Comprendería a cualquier ser humano que quisiera evitar ese suplicio, sin embargo jamás lo seguiría si no está dispuesto a jugársela por lo que cree y sacrificarse en pos de sus ideales. Nosotros seguimos a Cristo justamente porque Él se le animó a la cruz, fue y murió, lo clavaron, resucitó y al tercer día se levantó porque Él es el ejemplo. ¿Ustedes se imaginan a un Cristo, o sea, un modelo, a un Cristo diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero estén atentos, quizás se encuentren alguien en quien confiar? No confíen en mí, no me miren a mí. Ustedes seguirían a un Cristo que dice, yo no soy ni el camino, ni la verdad, ni la vida. Todos llegan al Padre por cualquier camino. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho, yo no sé si soy la puerta, el que por mí entrare no sé si será salvo, o yo no soy el buen pastor y no tengo idea quiénes son mis ovejas? ¿Te das cuenta? Nuestro ejemplo. ¿Te das cuenta quién es Cristo? Claramente, Cristo no sería Cristo si no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiese sido quien fue, si no hubiese dicho lo que dijo. Y gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo soy el ejemplo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Cristo, yo soy el modelo, yo vencí, yo venzo y yo venceré. Oh. Y mi Dios, que no es un padre millennial, me mandó a hacer esto. Ahí está el modelo. Entonces, con semejante modelón, semejante influencia que tenemos, entonces claramente nuestro aspiracional no es a fracasar. Nuestro aspiracional no es a conformarnos a este siglo, sino renovarnos mediante la transformación de nuestro entendimiento para entender quién fue Cristo y para ser como Él. Ah, tremendo. Número dos. Voy cortito. Claro, el segundo tip que te doy para entender lo que significa ser ejemplo es primero tener un modelo, o sea, tener una inspiración. Pero la inspiración de Cristo ha generado una inspiración constante. O sea, una clase de cadena de inspiración. Cristo inspiró a 12. Los 12 después se inspiraron a 70. Después en una prédica se convirtieron 3.000, después 5.000 y se fueron sumando. Y hasta el día de hoy la inspiración constante del modelo de Cristo no ha parado de crecer y de multiplicarse en la tierra. Y aquí nosotros estamos haciendo eso. Tremenda inspiración, tremendo modelo constante. No ha parado. Impresionante eso. Entonces a mí eso me motiva y me pone muy contento. Ustedes saben que hay una anécdota que siempre cuento, porque esto se transmite de generación en generación, por eso nosotros educamos a nuestros hijos, por eso estábamos, por eso, porque Cristo es una ola de inspiración. Una vez fui a hacer una clase de negocios en una radio, tenemos que hacer una campaña publicitaria, y estábamos arreglando con el dueño de la radio, tenemos que hacer esto, esto va a salir acá, allá, tantos pesos, bueno, listo, bueno, listo, Martín. Arranca ahora, son tantos miles de pesos. Listo, ¿me pagás ahora? Y yo no pensé que había que llevar la plata en ese momento, que había que pagar. Entonces le digo, no, discúlpeme, no sabía que había que pagar ahora. Y me dice, Martín, quédate tranquilo. Él lo conocía mucho a mi viejo, al pastor Miguel.
y había hecho otros
negocios con él, otras campañas publicitarias con él. Entonces me dice, el apellido de tu padre en este negocio siempre tendrá crédito. Andá, hoy la campaña empieza, después me pagás cuando puedas. Porque el ejemplo genera una clase de ola a futuro, genera un capital, genera una credibilidad que no para nunca más. Lo que vos hagas como cuestión de ejemplo de seguir a Cristo, de esforzarte por lograr, por cumplir, por ser ejemplo, eso tus hijos, los hijos de tus hijos, la gente que te rodea, los que están alrededor, hasta el vecino va a ser estimulado por esa ola de ejemplo de Cristo. Por eso es que una clase de inspiración continua que no para. Pero alguien podría decir, ¿y por qué entonces algunas cosas no funcionan? Voy acá al meollo de este punto. He estudiado una encuesta que se hizo en el 2019 de una consultora que se llama Barna Group, muy interesante, internacional, que hace un estudio entre jóvenes adultos entre 15 y 35 años en más de 35 países. Y que hacen muchas preguntas muy interesantes, pero hay una que me llamó mucho la atención, porque no sé si ustedes sabían que Latinoamérica es el continente más evangelizado del mundo. Los países latinos son los países donde más cristianos hay. ¿Saben qué porcentaje de cristianos en promedio en Latinoamérica? El 70%. El 70% de los habitantes de nuestros países latinoamericanos dicen que son cristianos. No tienen problema con Cristo, con Dios. Entonces vos en un momento diré, ¿y cuál es el problema? Porque la cosa no funciona. No está, esto del ejemplo continuo del modelo de Cristo no estaría funcionando al 70%. Si no, el mundo estaría mejor, ¿o no? Entonces la pregunta que hace la consultora en todos estos países es, ¿qué pasa entonces con la fe? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el cristianismo? Y la respuesta a una de todos es que no, el problema no es Cristo, ni el problema es la fe, ni la Biblia, ni las verdades del Evangelio, sino que el problema, dice la respuesta, página 23 del informe, es la hipocresía de las personas religiosas. Es porque la mayoría de este 70% que dicen ser lo que son, no lo son, solo lo dicen, pero no lo hacen. Y ahí es donde se cae todo el esquema. Y yo anoté como frase final, la respuesta me hace resonar el viejo refrán que reza, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La hipocresía denunciada no necesariamente señala una falta de intento o de santidad, sino una justificación de la mediocridad o directamente una inacción. Y lo segundo a la generación actual le molesta tanto como lo primero. Por eso es que es tan importante en este tiempo, mis queridos cristianos, mis queridos países latinoamericanos que decimos que el 70% de nosotros somos cristianos, empezar a quizás dejar de decir tanto lo que creemos y empezar a demostrarlo con acciones y ser ejemplo. Y yo pienso que el evangelismo del último tiempo no va a ser con palabras, porque nuestros países y nuestras ciudades están totalmente evangelizadas. La gente está podrida de escuchar el mismo discurso de siempre, pero no ha visto nunca a una iglesia y a un cristiano que diga y haga con sus hechos y que contundentemente su vida manifieste y sea ejemplo de lo que dice. Así como lo fue Cristo, como lo fueron los apóstoles, lo tenemos que ser nosotros. Y cuando se una el discurso verbal y la palabra con la acción contundente del testimonio de una iglesia que dice y hace, entonces todo el mundo creerá y doblará su rodilla diciendo, esa es la verdadera iglesia. Eso significa ser cristiano, porque hay gente que dice y hace. Claro, claro, después, y sí. Pero a mí, vos sé que últimamente, paréntesis, perdón, me desconecto. Algunos me invitan, pastor, alguna vez lo hice hace muchos años atrás, y tenía unos títulos bárbaros yo para talleres de evangelismo posmoderno, cómo evangelizar estratégicamente las nuevas generaciones, evangelismo en redes sociales y debajo del agua, evangelismo en Hawái y en las universidades de Ucrania. Y yo iba y daba el taller, y entonces hoy no voy más. ¿Por qué? Porque no hay que decir más nada. Ya basta. Hay que hacer, cállese y haga. muestra el carácter de Cristo en su cuerpo, en su vida, en su familia, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como trabajador. Muéstrelo, cállese la boca y cuando diga, ¡fru! Porque la gente hoy está ansiosa de ver coherencia, de ver integridad. Y cuando eso pase, ese va a ser el evangelismo del último tiempo. Claro, el Espíritu Santo va a ser desastre después. Es más, vos no vas a decir mucho, ¿eh? Va a abrir la boca, no te va a salir ni Juan 3.16 cuando diga, porque de... Está bueno, ¿no? Eso. Porque de... No va a llegar al de tal. Y lo último. Uf. Y me reconcilié con una palabra. Me he reconciliado con esta palabra. Que también la generación millennial tiene problemas. Esto es pecado para la generación millennial. Es una clase de trastorno obsesivo compulsivo. Aquel que quiera y ame la perfección. Aquella persona, es más, hoy si a vos te dicen, che, qué perfeccionista que sos, ¿a qué te suena? ¿A un elogio? ¿Te suena un bardo, no? Tenés un problemita vos, ¿no? ¿Qué perfeccionista que sos? Pero más allá de lo que yo piense, yo te voy a decir qué piensa el cristianismo sobre la perfección. Y por eso, en la Iglesia de la Misión, estamos en un camino de ser ejemplo. Y estamos reconciliándonos y reconciliados con esta palabra. Para que, bueno, no se confunda la cuestión. Mirá, Efesios capítulo 4, voy a darte tres citas bíblicas y para que también te pongas contento. La última seguramente va a terminar en un gran aplauso. Las dos primeras parece que nos alejan. Las dos primeras como que digo, qué lejos estoy de eso. Rápido, sin pensar, que levante la mano el que es perfecto acá. Ok, no levantó la mano nadie. Bueno, hay uno solo, está bien. Pero es el que más ilustrado, es más teólogo el que levanta. Después se la voy a volver a hacer la pregunta. Si vos me preguntás y me apuras rápido, si yo estuviera sentado, yo no levanto la mano ni loco. ¿Quién es perfecto? Olvídate, así. Hiciste bien en no levantar la mano. Pero dentro de un rato va a levantar las dos manos, los pies, miraba, saltaba, bailaba la lambada. Esperá. Porque no hemos entendido lo que significa entender el cristianismo y lo que hacen nosotros. Efesios capítulo 4. Versículo del 11 en adelante, va a hablar sobre la iglesia y va a poner funciones centrales, que dice, y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y acá te va a clavar una medida de perfección, que es a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de este Cristo que te dije que es nuestro modelo, que no es un modelo berreta, que no es un modelo que no llegó, que es un modelo perfecto. Entonces, nosotros estamos siendo tironeados todo el tiempo hacia la perfección, estamos siendo perfeccionados para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de estratagema y doctrina que utiliza con astucia para engañarte las artimañas del error. Termina el pasaje citado, impresionante. Entonces vos decís, no, yo no quiero ser perfecto. No, es que está siendo perfeccionado. Desde que Cristo viene y te abraza, vos empezás en un proceso de ser perfeccionado. Empezás a dirigirte hacia el modelo, a la medida de la estatura de esa perfección. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 va a decir, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, y me gusta porque, tranquilo que los veo tensos, porque es el Dios de toda gracia. No nos olvidamos, es el Dios de toda gracia que nos llama a su gloria eterna. Es un Dios que no te juzga, es un Dios que no le importa si te equivocaste, es un Dios que no le importa tu pasado, es un Dios que no te señala, es un Dios que te abraza, es un Dios que te ama, que te tiene en su regazo. Quien camina con Dios no va a caminar solo, sino que es cuidado como un niño en su regazo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué va a hacer primero? Problema tuyo, te va a perfeccionar. Yo no sé botella, pero tenés un problema. Porque después que entras en la gracia del Señor y el Señor te cura las heridas, te sana, te limpia, te mismo y te hace eso, nana, nana, colita de rana, sana, sana, colita de rana. Después te dice, dale que vamos para adelante. Ay, no, que sin ninguno. Ay, no, que la bici me va a raspar. Sí, te va a raspar la bici, la rodilla, la cabeza, pero va a ser una gloria y una bendición. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, más volverá con las gavillas, va a volver con la bendición de la salvación. De esto se trata el Evangelio. Nadie quiere aplaudir hoy. Está muy bien. Que les entre de a poco la dosis de la perfección. Claro. Y Él te perfecciona, afirme, fortalezca y establezca, pero eso se los digo otro día, me invitan a comer un asado y les cuento las otras tres. Y el tercero, tremendo, el apóstol Pablo, solo para dar tres versículos sobre la perfección. Filipenses 3:13, el apóstol Pablo va a decir, tranquilo muchachos, chicas, tranquilo, porque acá no se trata de que me la cuento, yo sé cuáles son mis problemas. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y yo lo pongo ahora como si fuese yo el que lo digo. Algunos se equivocan y dicen, el pastor Martín, ah, cómo trabaja, es una máquina, va, viene, qué sé yo, porque no saben cómo llego a mi casa después, a las 12 de la noche. No sirvo ni para trapo de piso. Y va, sí, yo sabe por qué, porque entendí la perfección. Pero la verdad, chico, tranquilo, porque yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque lo que quedó atrás ya fue para mí, lo bueno y lo malo no me importa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me olvido, ya está, y extendiéndome a lo que está por delante, porque por delante está la perfección, porque por delante está Cristo, porque por delante está lo nuevo, porque por delante está lo que no pude lograr, porque por delante no están mis fracasos, sino que están mis éxitos, porque por delante están mis hijos, está un crecimiento, por delante está la bendición, está la prosperidad, no sé de dónde vengo, pero voy a lo perfecto. Me extiendo a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y en dónde entramos todos nosotros? Porque este pasaje que lo puse acá, el que sigue, después de haber dicho lo que dije, el apóstol Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, nosotros, ¿cómo puede ser? ¿No sos vos perfecto, apóstol Pablo? El apóstol Pablo era perfecto, obviamente. Alguno podría decir, pastor Martín, va, pues le pega en el palo. No, ¿vos sabés que somos todos? ¿Por qué? Porque desde que te hiciste cristiano, hubo una transformación en vos. Y por eso les pido al Espíritu Santo que te la revele de una vez. Que te la revele de una vez. ¡No sos vos! Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando uno empieza a achicar y a matarse a sí mismo y a darle lugar al perfecto, todo lo que hace es perfecto, es manifestación de lo perfecto, es manifestación de la plenitud, del perfecto que vive en vos. Entonces cuando vos te movés desde ahí, sos perfecto, has sido perfeccionado, estás siendo perfeccionado. Es como que nosotros estamos allá abajo y Cristo y Dios, que son perfectos y están en el trono, nos tiran para arriba, nos tironean para arriba. Yo siento, no sé, cada vez soy más alto. Hoy mido 1,76 m, mañana voy a medir 1,86 m. Me estoy estirando porque me están tironeando para arriba. Y un día de tanto ser tironeado para arriba, mis pies se van a elevar porque va a haber una trompeta que va a sonar y a los perfectos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, el Señor nos va a llamar y nos vamos a ir al cielo a vivir con Él en un mundo perfecto, sin muerte, sin dolor, sin tristeza, sin corrupción. Así estamos siendo perfeccionados todo el tiempo. Entonces, claro, no se trata de mí, sino se trata de la obra que funciona en mí. Entonces ahora, aunque no te dé la cara, aunque te dé vergüenza, levanten la mano los perfectos. Aprovechá porque no lo va a poder hacer en otro lado. Levantala. Aprovechá ahora. Porque estamos siendo perfeccionados. Le voy a pedir a Lucas que pase, porfa. Y mientras él hace unos acordes y ya oramos, quiero solamente pedirte que cierres tus ojos, te imagines estas palabras y oramos. Me pone contento Porque que el destino de nuestra visión signifique ser ejemplo no es porque somos careta, ni mucho menos porque aparentemos algo que no somos, sino que hemos entendido al Cristo que nos inspira, al Cristo que nos ama, al Cristo que es nuestro Padre. Esta mirada es una mirada de alguien que está buscando la perfección, que se siente perfecto, pero no por un mérito propio, sino ajeno. Ha sido atravesado por un espíritu perfecto, una persona perfecta, una obra perfecta. A él no le corresponde, por ello manifiesta no haberlo alcanzado ya, porque su vida pasada es errónea, es de pecado, totalmente imperfecta y no quiere ni mirar para atrás. Mas la va a olvidar, porque la perfección que lo inunda ha cubierto multitud de pecados y ha posicionado su vida hacia el futuro, hacia un objetivo. Ahora se extiende a lo que está por delante, al supremo llamamiento que viene, que tiene su nombre y apellido escrito en un regalo. Es una meta donde él pasará victoriado por multitudes. El apóstol Pablo no se guarda este don para sí, sino que lo socializa, lo democratiza, no por él, sino por la dimensión de la perfección de quien imparte semejante obra, Cristo. Entonces, vos y yo somos incluidos a través de la fe y nos sumamos a la lista de los perfectos. ¿Se dan cuenta? La gracia no nos justifica la mediocridad. Al contrario, nos perfecciona. Solo el poder del Evangelio hace de personas como vos y yo seres tironeados por lo perfecto, dirigiéndose hacia lo perfecto y en ese camino transformarse en perfectos. Con más razón actúo en consecuencia por la fe de quien soy. Soy un perfecto. Me olvido de lo de atrás y me extiendo a lo que está por delante. Soy ejemplo y por ello, Pablo decía, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. He escuchado de muchos púlpitos decir, hermano, usted no me mire a mí, mire a Cristo. Y esa frase cobarde, al menos cómoda, jamás las diremos en la misión. El desafío no es que Cristo cumpla, Él ya lo hizo. El desafío es cumplir nosotros. No se trata de que Cristo manifieste su carácter, Él ya lo hizo. Ahora, ese carácter debe manifestarse en mí. Allí yace el desafío y en eso debo ser ejemplo. Señor, en reflexión, en oración, por un lado, estimulado, Señor, de una manera tan hermosa y poderosa hay un fuego en mí, Señor, que a pesar de mi cansancio y de mi cuerpo mortal, dice todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Señor, a pesar de nuestras fallas y errores y a pesar de la bolsa de fracasos del pasado que claramente el acusador ha venido a decirme vos sos totalmente imperfecto y seguramente tenga razón haciendo la cuenta, pero hoy me doy vuelta mirando la plenitud de Cristo, recordando su vida, su pasión, afrontar la muerte, los clavos y bancársela ahí y resucitar al tercer día venciendo a la muerte y ser glorificado y estar hoy en el trono mirando y a la vez acá conmigo. Cuando lo miro a él digo, yo puedo entonces dirigirme a la perfección y ser perfecto. Entonces me entusiasma volver a intentarlo. Volver a intentar lo que sea necesario. Porque ¿quién camina con Dios? Y ya no es, no soy yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Señor,
Dale una dosis de perfección nueva hoy a mis hermanos y a mis hermanas. No importa la edad que tengan, ni el momento, ni la situación en la que estén. Para que en la lucha y en la batalla que estén peleando hoy, Señor, tú les hagas tener un desempeño perfecto. Señor, revela frases perfectas, respuestas perfectas, silencios perfectos, acciones perfectas, oraciones perfectas, perdones perfectos. Porque este es tiempo, Señor, de que tu perfecta iglesia, el cuerpo de Cristo perfecto, se manifieste. Aquí, Señor, no queremos justificar nuestras mediocridades, sino decirte, Señor, vamos por todo lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús.